Feel that ocean breeze. It's a beautiful night, the tide's just come in. What's that?
Something stinks.
Down there in the seaweed, what is that? It's glowing, glowing white.
Phew.
It's like those things they sell in the pet shop.
And, to keep your parrot's beak nice and sharp.
Cuttlefish bone. I really love my little cuttlefish bone. Give me a cuddle and I'll leave you alone. Oh, my cuttlefish bone.
Perdí Mola en la votación.
¿Qué pasó?
Pues yo votaba por poner la música de Bob Esponja acá.
Ah, me encanta.
En este tramo. Pero perdí. Acá pusimos a Cuttlefish Bone. With Hair Beasties, dice acá.
¿Quién es?
Es Cuttlefish Bone.
Cuttlefish Bone.
Acá tenía que estar Bob Esponja y Calamardo.
Sí.
Hablando, que habla Calamardo.
Totalmente.
También.
Totalmente.
Para nosotros hablar de el calamar, sus particularidades, las especies que habitan nuestras aguas.
Sí.
En charla con Gastón Bacino, que es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de la República, doctor en Ciencias, especializado en Biología Marina y Ecología Pesquera, consultor en Pesquerías y Cambio Climático, y además integra el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste en La Paz, Baja California Sur, México.
Es el doctor Calamardo.
Bueno, yo no lo iba a decir, iba a dejar que él dijera si quería que dijéramos su sobrenombre.
No, lo quemamos así, de frente y mano.
Hola, Gastón.
Hola, hola. Daira, Carolina, mucho gusto. Buenas
mucho gusto.
Tardes.
¿Cómo estás, Gastón? Bueno, ¿es cierto que te bautizaron así tus amigos?
Bueno, efectivamente me habían etiquetado con ese apodo cuando terminé mi tesis de maestría. Después no se ha utilizado tanto, pero sí, en una época me decían el doctor Calamardo.
El doctor Calamardo me encanta.
Mientras no me dijeran el doctor Calamargo, estamos correctos.
Está bien, está bien. Bienvenido, Gastón. Bueno, acá mi amiga Carolina está ofendida de una manera, debo decir, muy hipócrita la de Mola, porque
está
ofendida porque Wikipedia dice que tiene un parrafito explicando el calamar y tres páginas de gastronomía.
No es porque no me guste, pero me parece un poco injusto con el pobre calamar.
Y lo que pasa que es de ese tipo de especies o recursos marinos que se tiene más información culinaria que de la biología o de la distribución, ¿no? Entonces,
claro.
Bueno,
¿Por qué te interesó para tu tesis, Gastón?
Vos sabés que siempre me llamó la atención la parte de los cefalópodos, que es el grupo de es un grupo de moluscos que son los pulpos, calamares, y siempre me llamó la atención ciertas características que tenían las poblaciones. De hecho, los pulpos también son un grupo muy interesante de organismos. De hecho, creo que son los organismos invertebrados más inteligentes del reino animal.
Ay, sí. ¿Viste mi maestro el pulpo?
Sí, vi el documental.
El
documental muy, muy, está muy lindo, la verdad.
Bien.
Obviamente que le dan un toque
romántico.
Lírico, muy lírico.
Sí, un toque emotivo como para captar también más gente, pero está bien, porque la idea es dar a conocer. Es un poco de... en la actualidad están haciendo muchos científicos que es hacer un poco de ciencia ciudadana, que es lo que le dicen, ¿no?
Claro, está bueno. Bueno, cefalópodos, esto es cabeza y patas.
Exactamente.
Bien.
Cefalópodos quiere decir cabeza con patas.
Cabeza con patas. Decía que siempre te habían llamado la atención. ¿Y tu tesis a qué apuntó en ese momento? Y bueno, y de paso también podemos dar algún dato más sobre la especie, ¿no? Definirlo, más o menos hablar de su ciclo vital y de... de distintas cuestiones.
Sí.
Dale.
Sí, los estuve escuchando un poco en el programa y vi que han estado centrados por todo el boom que ha habido con el programa este, con la serie de Netflix del juego del calamar. Y bueno, todo el mundo anda preguntando cosas de calamar. Pero yo estuve trabajando hace muchos años en realidad, porque ahora me he dedicado más a otras especies de calamares que se distribuyen en esta zona del Golfo de California y en el Pacífico mexicano. Pero cuando terminé la carrera en la Facultad de Ciencias, en la Universidad de la República, ya estaba haciendo cosas referidas al calamar que tiene mayor abundancia en nuestras aguas, que es el calamar Ilex argentinus. Uh-huh. que le llaman pota argentina en algunos lados, o calamar común o calamar argentino. De hecho, no es un calamar que se distribuye en la zona costera, y es un calamar que se pesca más en aguas oceánicas, más en mar abierto, y bueno, tiene una distribución muy grande en toda la parte del Atlántico sudoccidental, que es decir, toda la parte que agarra más o menos desde el sur de Brasil, las aguas uruguayas, la zona común de pesca argentino-uruguaya y toda la parte del mar patagónico hacia abajo, incluyendo lo que es las Islas Malvinas, ¿no? Uh-huh. Los calamares, así como otros cefalópodos, tienen una particularidad muy grande, que son organismos que se les llama semélparos. Es una palabra muy rara y suena sí, rara, ¿no?
Suena muy rara.
Lo que quiere decir semélparos, para decirlo en términos que todo el mundo lo entienda, es que es un animal que su sistema reproductivo solo se desarrolla una vez, va a madurar una vez su sistema reproductivo, es decir, que tiene que procurar tener cópula, fecundarse y desovar sus huevos. Y todo lo hacen en una sola vez, es decir, su ciclo de vida se cumple en esa vuelta de desarrollo de su ciclo reproductivo, de su sistema reproductivo, y después se termina. Es decir, generalmente los calamares chicos no viven más de un año. Generalmente se le dice que tienen un ciclo de vida anual, por eso genera una diferencia muy grande, por ejemplo, con los peces. Los peces viven varios años, dependiendo un poco del tamaño. Si vemos, no sé, una anchoita o una sardina, probablemente viven 2-3 años. Pero, por ejemplo, una merluza puede tener 5-6 años. Quizás una corvina negra puede tener 20-25 años, ¿no?
Gastón, ¿eso pasa en todas las especies de calamares o solo en la argentinus?
Vamos a decir que pasa en la mayoría de los calamares que tienen este tamaño pequeño, mediano. Ajá. El Iles argentino es considerado un calamar que tiene tamaño pequeño, mediano, porque todavía hay algunos más chicos que son calamares más costeros, que de hecho se distribuyen también en aguas uruguayas, pero hay muy poca información, no se ha estudiado mucho. Hay uno que viene por el lado de la influencia de la corriente de Brasil, y de eso no se sabe tanto. Pero cuando vos ves calamares que tienen tamaños más grandes, como el que trabajo actualmente acá en el Golfo de California y en el Pacífico Mexicano, estoy hablando de un calamar que mide como un metro y medio. De hecho, acá le dicen el calamar gigante, pero como tal no es el calamar gigante que se conoce mundialmente. El calamar gigante que se conoce mundialmente mide 12, 15, 18 metros, ¿no?
Sí, imagínate, claro, que lo metes en el freezer y tenés para toda la vida.
Pero por favor.
Bueno, por supuesto, pero por ejemplo no se come, ¿no? Ese calamar solo se captura de forma muy accidental en algunos arrastres de red que son muy profundos, a veces en Nueva Zelanda, a veces en el norte de España, y es un calamar que obviamente vive en profundidades muy grandes. Es el que tiene la fama de mantener esas peleas, sí, con los cachalotes, ¿no?
Ahí está, que dicen que son agresivos. Esos son los que tienen esa fama de agresivo, que en realidad uno no entiende. Cuando lee un calamar agresivo no entiende lo que está hablando, ¿no?
Pero... No, lo que pasa es que los cachalotes sí lo buscan como presa, el calamar, claro, gigante. Y probablemente ese calamar gigante debe vivir unos cuantos años, ¿eh? No se sabe en la actualidad porque tampoco se tiene mucha información, porque los ejemplares capturados son muy pocos. Son ejemplares que varan en alguna playa, mueren y terminan varando por las corrientes marinas en alguna playa, o son sacados por algún buque pesquero, pero claro, estamos hablando
accidentalmente, digamos, se puede ver.
Claro, uno o dos por año, y bueno, se estudia, se analiza. Por ejemplo, el que yo trabajo acá, en la zona del Mar de Cortés, acá del Golfo de California, generalmente se dice que tiene más o menos un ciclo de vida que varía entre un año y medio y 2 años. Pero claro, hablamos de un organismo que en esos 2 años crece 1.5 metros y puede llegar a pesar 25 kilos, ¿no?
¿Y ahí también tiene un solo desove?
Generalmente sí tienen un solo desove. Uh-huh. La única diferencia es que los desoves pueden ser, ahí entramos en otras estrategias de reproductivas de los calamares y de otros organismos marinos, que es, vos podés poner tus huevos todos de una sola vez, o madurar tus huevos solo de una sola vez, tus óvulos,
sí,
o hacerlo de forma como, en este caso se dice sincrónica, porque todos maduran al mismo tiempo, o si no, se puede hacer de forma sincrónica. Y cada tanto tiempo vos vas madurando alguno de los huevos que tu sistema reproductivo produjo, ¿no?
Pero eso es a voluntad del calamar, quiero decir.
Eso es a voluntad del calamar, puede estar obviamente influenciado por factores externos, como puede ser presencia de macho de su especie, puede ser presencia de condiciones ambientales que sean favorables para el organismo y considera que puede ser un buen lugar para tener la reproducción. De hecho, la reproducción de los calamares también, inclusive el momento de la cópula es muy extraño, porque en la cópula del calamar macho con el calamar hembra, el calamar macho utiliza uno de sus tentáculos, que es un poco más ensanchado en el extremo, que se llama el ectocotilo. El calamar, literalmente se mete ese brazo hacia dentro del tubo, hacia donde están sus órganos.
Él mismo
lo hace, saca algunos sacos espermáticos, que de esa forma se llama, donde vienen los espermatozoides, y se los pega a la hembra de calamar alrededor de la boca, en el anillo bucal.
¡Qué alucinante!
Quedan, de hecho, cuando nosotros hacíamos los muestreos de calamar, muchas veces le mirábamos la boca al calamar, que es lo que está, la boca es lo que está justo en el centro de donde irradian los tentáculos y los brazos, que son 10, sí, son decápodos ellos, tienen 10. Y nos fijábamos a ver si se veían como lombricitas blancas, que estaban pegados alrededor de la boca, que eran los sacos espermáticos. En este caso sabíamos, por ejemplo, que esa hembra, en este caso además sabíamos que era una hembra, sí. y además que había copulado ya, ¿no?
¿Y eso claro. que se lo mete para adentro, la hembra, cómo hace?
Claro, hembra, cuando considera que tiene condiciones ambientales favorables, o está en la temporada ya de, vamos a decir, de cerca de la reproducción, en su temporada, lo que hace, agarra los sacos espermáticos, se los introduce hacia la zona donde tiene los huevos, que ya están maduros, y bueno, ahí es donde se produce la fecundación, y ella lo que hace después, una vez que los huevos ya están fecundados, hace una puesta de huevos. Y la puesta de huevos puede ser, existen masas gelatinosas de huevos que flotan en el agua a determinada profundidad, que eso depende de la densidad que tiene esa masa gelatinosa. O, por ejemplo, hay otros que son costeros, que lo ponen como en racimos blanquitos en el fondo del mar, en fondos arenosos o algunos rocosos.
¿Se ha estudiado cuántos huevos desovan por vez?
Bueno, sí se ha estudiado en algunas especies, que es lo que se le llama la fecundidad de una especie, es decir, cuántos huevos produce una hembra madura, por ejemplo.
Sí.
Obviamente varía, porque bueno, estamos hablando de que alguna hembra puede haber tenido una mejor calidad de vida que otras, entonces eso varía como varían todos los animales. Pero sí, estamos hablando de millones y millones de huevos.
¿Millones de huevos?
Sí, tienen una fecundidad muy alta. Este tipo de organismos, que cumple todo su ciclo de vida en un año, presentan alta...
Aprovecha esa única vez.
Tiene que aprovechar, exactamente, claro. Tiene que aprovechar esa única vez para tratar de que su descendencia claro. Tenga la mayor supervivencia posible.
Si no, serían extinguidos ya, ¿no?
Claro, porque si nos ponemos a pensar en términos pesqueros, las pesquerías cuando pescan, por ejemplo, corvina, merluza, están pescando animales de diferentes edades. La población puede tener ejemplares jóvenes que son de un año, un poco más jóvenes, 2 años, los más viejos de 5 o de 6 años. Entonces, vos podés ir analizando la captura cuánto sacaste de cada clase de edad. En el calamar, todo lo que vos saques en un año, o todo, mejor dicho, todo lo que vos dejes de sacar y permanezca en el agua de esa población de calamar, va a ser la que te va a dar la descendencia al otro año, ¿no?
Claro.
Sí, es la que te va a determinar qué éxito vas a tener al otro año con esta pesquería.
Claro, eso es interesante a la hora de ver el tema de los recursos, cuando haces esas capturas, en el caso del calamar que nosotros consumimos, ¿no? El argentinus, el ser un calamar que está en unas zonas tan extensas, ¿no? Que además abarcan distintos países, tiene que haber una forma de racionalizar la captura, me imagino, ¿no?
Sí, es muy difícil. Y de hecho, Carolina, creo que viene por ahí el problema pesquero con estos calamares. Es decir, por ejemplo, específicamente del Iles argentinus, en la actualidad es un recurso, vamos a decir que es el calamar que más se pesca en el mundo. Y si no es el primero, es el la segunda especie más pescada en el mundo. Uh-huh. Estamos hablando de que hay algunos años que se sacan 1,000,000 toneladas. 1,000,000 toneladas es una cantidad
enorme.
Enorme para todas las pesquerías quizás de Uruguay. Es enorme, 1,000,000 toneladas. Lo que pasa que se genera, bueno, lo pesca Argentina mucho en la zona del mar Patagónico, se pesca obviamente alrededor de, en jurisdicción británica, alrededor de las Islas Malvinas, las Islas Falkland, uh-huh. Y además, cuando vos salís, es decir, la zona económica exclusiva de Argentina o de Uruguay o de cualquier otro país extiende hasta las 200 millas, a las 200 millas se termina más o menos la plataforma continental y comienza lo que se le llama el quiebre de plataforma, hablando en términos un poco del fondo marino y cómo va aumentando la profundidad después de las 200 millas. Bueno, a partir de las 200 millas náuticas son aguas internacionales. En la actualidad hay fotografías que se sacan a través de satélites que te muestran las luces para vos poder hacer un seguimiento, porque los buques calamareros utilizan luces para atraerlos, los atraen hacia la superficie un poco y después los sacan con un arte de pesca que se llama poteras. Uh-huh. En realidad es como un flotador pequeño que tiene coronas de ganchos, entonces el flotador pequeño es un poco fluorescente, se pone con las luces del barco, en la noche, claro, brilla un poco, lo empezás a tirar hacia abajo, hacia arriba, sube y baja, y los calamares se van enganchando.
Claro, los atrae con eso.
Piensa que son presas y los atraen. Uh-huh. Entonces, en las fotografías satelitales se ha visto que hay una ciudad flotante de buques taiwaneses, chinos y españoles, y coreanos, que son los cuatro principales, que son los que tiene mucho problema Argentina. De hecho, Argentina tiene una vigilancia muchísimo mejor que la nuestra en términos de sus recursos pesqueros, ¿no? Tiene buques de la Armada específicamente destinados a que no entren a las 200 millas para pescar en sus aguas, ¿no?
Claro. Increíble, es una ciudad entera de buques.
Sí, porque además
el problema es que si se pescan antes de ese o sea, tendría que haber límites, me imagino que esperar que desoven para poder capturar, porque si no... no sé, digamos, los capturás antes de que desoven y te perdés una cantidad de calamares, ¿no?
Sí, exacto. Muchas veces toca de que pescan y la gran mayoría de los que pescaron están maduros, pero obviamente no han desovado. Porque, bueno, cuando uno hace un muestreo biológico, es decir, los abren cuando está haciendo algún crucero científico, alguna evaluación de abundancia o de la estructura de la población, los abre y te das cuenta si el calamar está maduro o ya desovó. Entonces, bueno, ocurre eso, y el problema es que son varios países, y bueno, para ponerse de acuerdo entre varios países no es fácil, inclusive de Argentina y las Malvinas, el gobierno británico, por un lado, después estamos hablando de que en aguas internacionales, por fuera de las 200 millas, no hay ninguna regulación. Vos no podés ir a decirle a los buques chinos que no pesquen.
Claro, porque no está regulado.
Mola, anda a hablar con Cabla y después volvés.
No, te tengo millones de preguntas para hacerte, pero ya inventaremos otro programa para llamarte.
Con gusto, les agradezco la invitación a conversar y bueno, para la próxima, acá estamos.
Hablamos, entre otras cosas, de la parte gastronómica.
Gracias.
Un abrazo.
Chau, chau.
Un abrazo grande, que pasen bien. Felicidades por el programa.
Chao. Gracias.
Lo único que han logrado, dice Cato, hoy es que se me antojara hacer unos camarones al wok. Pero cuando fui al freezer resulta que no me quedaba. Le tocaré los camarones. Oh, pobre Cato, pobre. Me da una pin.
Tiene que elegir entre calamares y camarones. Qué desgracia.
Pobre Cato.
Un abrazo, Cato.
Nos encontramos mañana, amigos.
Chau. Give me a cuddle and I'll leave you alone. Oh, my cuttlefish bone. Cuttlefish bone. I love my cuttlefish bone. Bone, bone, bone. Chalky and white
I saw you lying on the beach at low tide. I'll take you home for my parrot to bite on my cuttlefish bone. Oh, cuttlefish bone, I love my cuttlefish bone, 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 bone.
Joe!
To swim around squirting your ink, waving tentacles purple and pink. Ooh, my cuttlefish bone. Cuttlefish bone, I love my cuttlefish bone. Bone, bone, bone. Cuttlefish bone, I really love my little cuttlefish bone. Give me a cuddle and I'll leave you alone. Oh, my cuttlefish bone home. Cuttlefish bone, I love my cuttlefish bone.